vamos a hablar de mi tema favorito.
Exacto, me lo ganaste.
McKinsey. Esa semana hubo dos artículos muy interesantes, uno en el Wall Street Journal y otro en The Economist, que hablaban de
muy críticos los dos.
Muy críticos. De cómo, o sea, si McKinsey no se transforma, se acabó la fiesta, ¿no? Un poco.
Sí, a ver, no sé si se acabó o más bien, o sea, eran como que había dos ángulos, ¿no? Uno, en el de Wall Street Journal se enfocaban mucho en la parte de AI. Uh-huh. Tanto como AI permitiéndole a McKinsey funcionar con menos empleados. Uh-huh. Y decían ahí que hay un bot que puede hacer slides con tono McKinsey, ¿no? Y por lo tanto, pues ya un equipo requiere menos personas y demás. Y que por otro lado también AI como amenaza de alguna forma, yo no diría de los consultores, pero de una parte de la chamba de los consultores.
Sí, que es esta parte como de pensar estratégicamente y definir cuáles son las diferentes líneas de acción de un plan.
Yo diría más bien como sintetizar y presentar, ¿no? O sea, hacer las presentaciones más que... Y la otra, que por otro lado también le está generando mucho negocio, porque una buena parte de los proyectos hoy que le están contratando los clientes están relacionados con implementación de nuevas tecnologías y particularmente de temas relacionados con AI. Esto era el caso del Wall Street Journal. El Economist trae una posición un poco más cuestionando, pero decía, a ver, hace 10 años McKinsey era muchísimo más grande que BCG y ni siquiera que Bain. Pero ya se desaceleró el crecimiento muchísimo y hoy BCG ya no está tan lejos de McKinsey y Bain también está empezando más lejos, pero está creciendo mucho más rápido, ¿no? Y habla un poco que este no es un tema nuevo. McKinsey lleva varios años, yo creo que post-pandemia, muy cuestionado por algunos de los proyectos que tenía en algunos países de prácticas dudosas y luego con el tema de los Sackler y el OxyContin en Estados Unidos y estuvo haciendo mucho negocio con gobiernos y pues ahí siempre puede haber cosas medio raras. Entonces como que ha estado en el target de mucha gente, ¿no?
Sí.
Tu alma mater.
Mi alma mater.
Que estuviste como 8 minutos.
Ay, no estuve 8 minutos. Bueno, claro 9. Que no. Estuve... 3 años.
3 años.
Es un chorro. A los 22 es mucho tiempo. Además, 3 años...
Marcó tu personalidad.
100%. Aparte, 22, 3 años de a 70 horas por semana.
A usted la claro, cuenta. Claro, sí.
Pero, no, a ver, otro ángulo interesante que hablaba es que están generando ellos no solo proyectos para que las empresas con las que son sus clientes usen inteligencia artificial, sino que, obviamente, para poder asesorarlos en eso, tienen que ellos mismos aprender mucho más de inteligencia artificial. Entonces, claro, que están haciendo un montón de agentes que casi creen que van a tener uno a uno agentes de inteligencia artificial por consultor para ayudarlos a hacer la chamba más rápido, para ayudar a contrastar puntos de vista, etcétera. Y la otra cosa que hablaban, que eso ya viene desde antes, es que cada vez más McKinsey, pero estoy segura que también BCG y Bain, están cambiando la manera en cómo cobran los proyectos. Antes era estrictamente como por hora, ¿no? O sea, decían, a ver, tienes un equipo de 5 personas por 70 horas que trabajaron cada persona según su nivel de tenure, etcétera. Y ahora hay una parte importante, hablaban de 60 o 70% de los proyectos que tienen por lo menos un componente atado a resultados. Uh-huh. Porque, claro, lo que siempre le criticaban a estas grandes consultoras era que era muy fácil venir de fuera y decir, estás haciendo todo mal, entregar una carpeta ventas, de PowerPoint.
Sí.
Aumenta ventas. Sí, ¿viste ese tweet esta semana?
No, pero...
Hubo un tweet que se hizo como medio viral de un intern, nada que ver con McKinsey, que le mandó un mail a su jefe en la primera semana de trabajo de, oigan, ¿y han pensado en aumentar las ventas de la compañía? Uh-huh. Pero... Y entonces lo que están haciendo es acompañar en la implementación y supuestamente cobrar parte de los fees atados a resultados. Yeah. Que creo que ha sido bastante controversial también al interior de McKinsey y en los clientes.
Seguramente.
Pero, o sea, no sé, yo pienso que antes las diapositivas de PowerPoint se hacían en papel con regla. A mí todavía me tocó ver... Así como...
No es cierto, Carla. Tú usabas computadora, ¿no? Cuando estabas en McKinsey.
Pues déjame acabar de hablar. O sea, como reliquias que tenían los socios de cuando ellos eran analistas.
Ah, ok.
que tenían unas reglitas especiales porque el font, o sea, para que la tipografía toda fuera igual, ¿no? Y llegó PowerPoint y no se acabó la profesión de los consultores. Entiendo que esto es diametralmente, es muy, muy distinto, pero no sé.
No, yo no creo que estén para nada. O sea, a ver, sí creo que han enfrentado muchos problemas, sí creo que están cambiando la manera en que diseñan los proyectos, y pero yo creo que siempre van a jugar un rol por la misma razón de que son hasta medio marcas de lujo. Sí. Esa es la, o sea, y es un tema de deniability también, y no, pues yo traje McKinsey, McKinsey fue el que me dijo, ¿no? Y es un tema de o sea, tienen marcas muy fuertes y muy acreditadas y muy bien posicionadas, ¿no?
Sí.
Y eso tiene un valor, es como como una marca de lujo, ¿no? 100%. Por sí sola vale, ¿verdad? Sí, venía en el artículo también que de alguna forma ahora compiten hasta con Palantir, ¿no? Con empresas nuevas. Seguramente va a haber nuevas empresas que le roben una parte del mercado, o a lo mejor se va reconfigurando en dónde juegan o quiénes son los clientes o con qué tipo de proyectos. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a quienes hoy estamos haciendo un podcast o a quien tiene una fábrica de zapatos.
Así es.
Muy bien. ¿Qué más?